Veníamos hablando un poco de lo que ha sido la jornada de ayer, jueves, el aniversario de Newbery de Fortino Lavarría, los 99 años de la institución, y hoy vamos a hablar con un referente de ese club. Vamos a ver si él se considera así o no. Hace un tiempo tuvimos la posibilidad nosotros de entrevistar en las 40 preguntas a Abel Aramendi, quien fue jugador, quien hoy es presidente de la institución, le tocó ser campeón. Y hoy tenemos a quien, justamente, Abel Aramendi, una palabra recontra autorizada del Celeste, lo nombraba como uno de los grandes referentes futbolísticos. Estamos hablando de Carlos Aliaver, quien desde hace ya varios años reside en la Ciudad de América, pero que, además, cabe destacar que fue jugador, fue dirigente de la institución y hoy vamos a charlar con él respecto a este nuevo año de vida que ha cumplido el Celeste. Pero antes de todo eso, lo saludamos, lo presentamos. Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Agustín Fanés y Martín Cifre lo saludan.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día.
Bien, bien, por acá todo bien.
Te escuché demasiados conceptos. Creo que no me cabe ninguna duda que hay gente con más autoridad para hablar del aniversario este, pero bueno, me presto a algunos requerimientos que ustedes me hagan, sin dejar de reconocer lo que acabo de decir.
Cuando hablábamos con Abel Aramendi, que le preguntábamos acerca de lo que ha sido a lo largo de la historia del club, jugadores y colaboradores y demás, él lo nombraba usted como uno de los referentes futbolísticos de la institución. Pero bueno, antes de meternos en todo eso, de mi parte, y ya le va a preguntar Martín también ahora también algunas que otras consultas que tenemos para hacerle. Pero antes que nada, Carlos, le quiero preguntar qué representa Newbery en su vida, porque si bien por ahí los más jóvenes lo asocian con América, que es donde está residiendo, donde ha conformado su familia y demás, usted es oriundo de Fortino Lavarría y se ha criado en Newbery.
Tal cual. Te voy a repetir lo que escribí en el Facebook hace 2 o 3 días. Digo que, y ahí dije que el club, junto a mi familia y a mi escuela, la número 5 de Fortín, formaron el tipo que soy hoy, ayudaron a formarlo todos. Y bueno, siento hacia el club un enorme agradecimiento por estas razones. Son parte de mi vida. Te digo, el club o los clubes en la época en que yo era pibe, eran parte, te diría que esencial en la vida de los pueblos. Cosa que me parece que no ocurre en la actualidad. Y te digo por qué. Primero porque en Fortín pocas cosas había para pasar los momentos libres. Y segundo porque compartías lugares con gente grande y aprendías el respeto, aprendías lo que... Sí, había un montón de cosas que te enseñaba, que te enseñaban los mayores. Y bueno, eso para mí... ha sido una gran enseñanza y consecuentemente con eso tengo enormes recuerdos de lo que fue el club, de la sede del club, de los amigos, de los personajes, de la cancha de fútbol, en fin, el club todo, que es en definitiva es la gente, mi agradecimiento por haber sido parte de esta institución que hoy está cumpliendo 99 y entramos en la recta de los 100 años, lo cual no es poco decirlo, ¿no es cierto?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Y quería consultarte si habías escuchado la nota que hicimos con Abel Aramendi hace algunas semanas. Nosotros le preguntábamos si
No,
había algún máximo referente de Newbery y quién era, y salió tu nombre y el de Reynoso. No sé qué te generó eso.
No, por supuesto, yo digo que el presidente, digo así, el presidente, debe haber sido lo primero que recordó, porque hay muchísimos referentes que han sido más importantes que uno. No el caso de Tuca Reynoso, que no está con nosotros, que fue un jugador excepcional, un fenómeno. El Tuca, me acuerdo, en esa época creo que mi padre era el presidente del club, lo llevó a probar a Gimnasia y se quedó 15 días, 20 días. Y bueno, no le gustó el ambiente, no le gustó no sé qué, y se volvió, pero tenía condiciones para haber jugado en el fútbol profesional. Ese sí fue un gran referente de futbolístico del club de Mugre, y bueno, como hay otros muchos más, que seguramente en el transcurso de la charla tendría oportunidad de nombrar algún otro, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que lo de el Vasquito Aramendi, demasiado elogioso, y bueno, en definitiva, se los agradezco que tenga ese concepto, ¿no es cierto?
Le pregunto entonces, de paso, Carlos, si le parece repasar algunos grandes futbolistas o grandes compañeros que haya tenido usted en sus épocas de jugador.
Mirá, a raíz de estos festejos, se han subido muchas fotos a la página de Club Newell y de algunos hinchas, y veía una foto del gringo Bambosio, el gringo le decíamos, que era el arquero de Trenkelauken, Domingo de Gallego Vegas y Julián Herrero. Eran el 2, el arquero, el 2 y el 3. Yo debuté, tuve oportunidad de debutar en el año 64, tenía 15 años, contra Fútbol Club. Y es como si lo estuviera escuchando el Gallego Vegas. Me decía, vos abriste la izquierda, lo abriste la izquierda, abriste la izquierda. Bueno, y eso me quedó grabado. Esos fueron... imagínate vos, yo era un pibe de 15 años, ellos que tenían cerca de 30, lo cual era una diferencia enorme de edad. Después, no sé, en ese equipo jugaba Jorge Inda, jugaba Enrique García Neira, otro gran jugador de la zona de Roosevelt, los Matiusi, uno que le decíamos Pichirica, bueno, jugaban otros ahora que no, en este momento no me acuerdo, pero había el Nene González de Roosevelt, el amarillo criado de Roosevelt. Yo jugué también más adelante en el tiempo con Churrasco Polareda, que le decíamos, que un gran jugador también, bueno, no sé, un montón de jugadores. El otro día me llamó Gonzalito, que ustedes creo que le hicieron alguna nota.
Sí, hizo 7 goles en un partido
con el cual jugamos. Yo jugué en Argentina en el año 65. Yo jugué en el juego de 11 y hace 2 o 3 días me llamó, estábamos comunicados por la red social esta, el FED, y me llamó y me dice que jugamos un partido, que yo venía desde La Plata, me estudiaba, creo que era, y él me dice que jugamos, lo cual yo no recordaba, por eso te digo que mi memoria me traiciona en muchas oportunidades. Bueno, no sé quién más nombrarte, Grillo Torre, infinidad, van, no sé, otros en este momento no me salen en su nombre, ¿no?
En esta búsqueda de datos que hacemos nosotros en diarios de esa época que te tocó debutar, en la década del 60, sí. Un dato que se repite mucho es que Atlético muchas veces por ahí peleaba campeonatos, amargaba o le complicaba esta búsqueda de los campeonatos. ¿Era así? ¿Te acordás algo de partidos que por ahí les haya tocado ganar y bajar al equipo que iba puntero?
Tal cual. Tengo vagos recuerdos de eso. El cementerio del elefante, le decían a la cancha de Newell, la gente de Atlético, porque en más de una oportunidad que Atlético estaba por campeonar o venía puntero, y yo que Newell le amargaba la existencia. Y yo recuerdo un partido, pero jugamos acá en Atlético, un 9 de julio. Jugaba el Tululo Alonso de Atlético, de eso me acuerdo bien. Newell's ganaba 2-0. Y en 5 minutos, Atlético se puso a ganar 3-2. Imagínate, yo me acuerdo como si estuviera diciéndoselo hoy, digo, Tulio, yo no doy más, nos hacen una carrada. Pues, aunque parezca mentira, Newell's le gana 4-3. Y sí recuerdo, claramente, cuando se termina el partido, cosa inusual, inusual en esta época, inusual no sé si antes, el aplauso de la tribuna de los parciales del Club Atlético, felicitando a Newell's por el resultado, por el partido, así, cosa que no sé, que digo que no sé si otra vez lo pude haber visto, ¿no es cierto? Así que sí, después me acuerdo otro partido, jugaba Cola Rubio, acá, esto también fue en cancha Atlético, y de Cola va a sacar con las manos y el Tuca Reynoso le salta enfrente y la pelota le queda en los pies. Y en ese partido mire, le gana 2-1 Atlético. Bueno, después no me acuerdo, o sea, debe haber otros porque...
Le voy a agregar un dato.
Me acuerdo, te digo otro partido cuando yo no jugaba todavía, jugaba Cavaleiro, en la primera época de Cavaleiro en Atlético, y lo marcó, se lo dieron a marcar si nos ubicamos, el Torta Echeverría le decía, ¿no? Que es el abuelo del chico este Echeverría que jugó...
De Emiliano.
Que jugó en la pie de Emiliano. Es el abuelo de él. Y era remolesto, seguidor, curtido. Y no lo dejó en paz. Y bueno, y es en esa oportunidad mío le gana 2-1, creo que también. Y un gol de Newell's que fue histórico también, porque lo hizo desde la mitad de la cancha, cerca de lo que era el mástil de la cancha. Berto Cuadrado, un dirigente sumamente importante, y bueno, probablemente ha fallecido hace poco tiempo, pero es papá de Diego Cuadrado, que por ahí lo conoce. Bueno, en esa oportunidad, debe haber sido año 62, 63, no me acuerdo exactamente, pero yo todavía no jugaba.
Te voy a agregar un dato de
estos
enfrentamientos. Hubo un partido en el 64, 5-5 en cancha de Newell's. Uno de los goles lo hizo Sariaver.
Sí, porque fue el año que jugué. Está bien, puede ser, sí. En el 65 jugué en Rendelau. Mirá vos, Martín, no, yo tanta como eso no me acordaba.
Carlos, le consulto por lo que tiene que ver con el fútbol en sí, en general, con la Liga. Newell's era un equipo... por esos años fuerte, como usted decía, que le quitaba puntos a los grandes, que se hacía muy fuerte de local. ¿Cómo era el equipo de Newell's? ¿A qué se jugaba? ¿Qué planteaba el equipo? Si recuerda por ahí cuál era...
No, Agustín, no, de eso no me acuerdo nada. Yo creo que...
A ver, a lo que voy es, era un equipo que proponía, que salía a jugar de igual a igual. ¿Cómo recuerda aquellos años futbolísticos?
Mira, yo recuerdo, o sea, no recuerdo que hubiera una estrategia de juego. Creo que nos metían a la cancha y basado en las individualidades. No había como ahora técnicos con estrategias, con entrenamiento. Como era en esa época, imagínate vos que siempre se decía que yo hablaba del Torta Echeverría que se bajaba de caballo para jugar al fútbol, ¿viste? Venía al campo. Así que no, creo que eso viene más adelante. En el año 64, yo no recuerdo ni quién era el técnico, no sé si habría técnico en ese momento, ¿viste? Pero no tengo presente de que las cosas se manejaran como se manejan en la actualidad, ¿no es cierto?
Sabemos que hay muchos años que el Clásico de Fortín no se jugó porque Racing durante varias temporadas no tuvo fútbol, pero ¿te tocó jugar algún Clásico?
Sí, jugué Clásico. Jugué Clásico después que... después que vine de estudiar yo, porque Racing dejó de jugar al fútbol cuando yo empecé a jugar en el año 64, 66, 67, 68, que yo venía desde La Plata a jugar, Racing no participaba. Así que volví a jugar con Racing allá por los años 77, 76, 78. Tengo muy presente el recuerdo del día que se armó un lío bárbaro en la cancha de Newbury y nos echaron a 8 jugadores a nosotros. Creo que ese partido perdimos, me parece que nos ganaron 2-1, una cosa así. Pero sí, tengo ese partido fundamentalmente lo tengo en el recuerdo. Jugaba Nuno Masiusi con nosotros y jugaba Júpiter López, creo, el arquero, creo que, en ese equipo.
Carlos, le pregunto, usted lucía la camiseta número 10. ¿Cómo sí. era ese número 10 de Newbery? Le pido que hoy, ya retirado, que se describa como jugador. ¿Cuál era su fortaleza, digamos?
Por asistencia, diría yo. Yo soy derecho y jugaba en la izquierda. Siempre jugué de 10. La izquierda la tengo un poco para pisar. Pero la tenía para pisar. Pero bueno, no sé por qué razón. No tiene una explicación. Siempre jugué de 10. Y creo que la característica principal era, un gran asistidor. Yo sabía que le tenía que pasar, darle la pelota al Tuca Reynoso para que hiciera los goles, ¿viste?
Era el que simplificaba todo.
Viste que es difícil hablar de uno. Le tendría que preguntar a alguno que todavía sobreviva la época, porque lamentablemente la mayoría de mis coetáneos, diríamos, muchos ya no están, ¿no es cierto? Pero bueno, alguno debe quedar que todavía tiene una visión de lo que pude haber sido como jugador, pero fundamentalmente entiendo eso, no me sobraba aire, no era un gran corredor, ni mucho menos, y jugaba con esa época casi sin entrenamiento, y más cuando yo estaba en La Plata, que venía a jugar, si bien tenía algún partido entre semana en el centro de estudiantes y demás, era poco lo que uno entrenaba y generalmente era un poco así, ¿no es cierto?
Recién hablabas de los viajes desde La Plata hasta Fortín para poder jugar en Newbery y pensaba mientras te escuchaba que por ahí ahora no es tan habitual que todos los clubes tengan jugadores de ciudades tan lejanas, por ahí hay uno o dos equipos que se refuerzan como jugadores de Buenos Aires y el resto se arman con jugadores de la zona. ¿Era tan habitual que en esa época todos los equipos trajeran jugadores desde La Plata o mismo de Buenos Aires?
En esa época sí, Martín, era habitual, todos los equipos, casi todos los equipos, Atlético, siempre Independiente de aquí, Defensores de González Moreno, yo recuerdo, no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo lo que gran cantidad de jugadores que venían de afuera, pero ocurre lo siguiente, no existía el argentino A, el argentino B, lo cual hacía que probablemente los jugadores no tenían posibilidad de jugar en las categorías que existían en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y eso hacía que muchos jugadores emigraron casi al interior, ¿no es cierto? Pero vinieron, bueno, ustedes habrán escuchado, jugadores enormes, que vos decís, ¿cómo puede ser que estos jugadores vengan acá y no estén jugando en Buenos Aires? Pero bueno, ya te digo, yo creo que obedecía a esta razón, que no había tantos torneos como existen ahora. Y bueno, los jugadores tampoco salen así tan fácilmente, ¿no? Por lo menos los que bien juegan.
Volviendo y retomando ya para centrarnos nuevamente en lo que respecta a Newbery, usted ya en el año 94 no era jugador, se había retirado de la actividad, pero ha seguido ligado a la institución, después tuvo un paso como dirigente y demás. Le pregunto por ese campeonato, si tiene algún recuerdo, si fue a ver el partido, si formó parte de los festejos.
Sí, a ver el partido como el Pueblo, en Cúraro. Sí, recuerdo. Sí, no, después no fui al festejo porque yo me quedé acá en América, pero sí recuerdo ese partido, ¿no es cierto? A ver, recuerdo que estuve, recuerdo que se ganó, pero después no me pregunté detalles porque no, yo te decía fuera del micrófono que no es mi fuerte el recordar cosas detalladamente, pero sí.
Y para usted, Carlos, como hincha de Newbery y como una persona que, como decía al principio, se ha formado una institución y le debe gran parte de lo que es hoy en día al club, ¿qué representa, después de tantos años vividos, haberlo visto campeón?
Bueno, imagínate vos de que Newbery tenía un campeonato allá por el año 52, pero eran tres equipos los que jugaban, creo que era Atlético, Independiente y Newbery. O sea que si bien se tomaba como un campeonato, no es lo mismo que la competencia ganada en el 94, donde intervenían mucho más equipos que en esa época. Así que bueno, sumamente importante, cosas que no se dan todos los días. Vos fíjate que en el caso de Newbery se festejó como si fuera como fue, diríamos, el primer torneo, ¿no es cierto?, de suma importancia para la institución. Bueno, ya que me preguntan ustedes, nosotros tenemos un torneo, Newbery tiene un torneo de cuarta división que se jugó en el año 60 hasta el 60, o 59 hasta el 63, 64, donde ganaron dos campeonatos, dos años lo ganó Independiente, dos años Newbery y un año Atlético. Juega la final acá en Independiente entre Newbery e Independiente y lo gana Newbery. En ese torneo yo pude jugar los cinco años. Así que imagínate vos, yo tenía cuando empecé creo que 10 años a jugar, o 11, no me acuerdo exactamente. Esta de los campeonatos que uno recuerda de Newbery, que era una cuarta división, pero bueno, en esa época era importante porque era de los torneos iniciales, inferiores y demás. No sé, después representé a Newbery en la Liga de Fútbol, como delegado, cuando ya me vine de La Plata para América, tuve esa posibilidad de ser delegado del club.
Otra diferencia de aquellos años y de ahora, que por ahí a veces vemos en diferentes diarios y también de lo que nos cuentan y en algunas notas con distintos exjugadores, es que hay gente que iba a la cancha, ¿no?
No, nada que ver. Hay que ver fotos de la época y vos tenías que ir temprano a la cancha porque si no te perdías el lugar contra el alambrado. Nada que ver con la actualidad. Hoy para juntar gente en la cancha tiene que ser un partido sumamente importante y demás, algún clásico importante, pero en esa época, ya te digo, había que ir temprano, porque si no te quedabas, estabas en la segunda fila, ¿viste? Así que el marco me parece a mí que era absolutamente distinto, era más pasional. No hay que perder de vista en el análisis que el fútbol era una de las cosas que te diría que en esa época eran esenciales, y los clubes nacieron, vos fíjate que la mayor parte de los clubes nacen jugando al fútbol, o sea que te diría que eran sumamente importantes en las sociedades de esa época, ¿no es cierto? Y bueno, generaba que fuera la mujer, el acompañando al esposo, al marido, la familia, era toda, en esa época era más adicta a ir al club y demás, ¿no es cierto? Cosa que se ha perdido.
Y le pregunto por el presente también de Jorge Newbery, queremos saber si sigue por ahí ligado a la institución, si está en contacto con gente de aquellos años, ¿cómo lo ve hoy en día?
No, honestamente te digo, yo hasta donde yo recuerdo, hasta que los chicos míos no jugaron al fútbol, yo lo seguía a Newbery. A partir de que los hijos míos empezaron a jugar, que empezaron a jugar acá en Atlético, los empecé a seguir a ellos. Entonces no tuve más remedio de que dejé de seguir a Newbery. O sea que lo seguía a Newbery hasta el año 90 y tantos, de haber sido 95, 96, porque, bueno, razones de índole de sanguínea hicieron de que uno siguiera a los chicos de una, ¿no es cierto? Uno sigue informado y uno tiene contacto permanentemente con gente de Fortín y demás, pero bueno, lamentablemente la vida nos lleva a ciertas situaciones donde, bueno, uno tiene cambia y no tiene la misma oportunidad de seguir como era antes, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no quita de que uno no tenga un agradecimiento muy especial a ya te digo, eso es parte de mi vida y es como, bueno, en esa época, cuando yo tenía 14, 15, 16, 12, vivíamos en el club. Bueno, y eso te queda dentro. ¿No? Y si bien uno no está encima de lo que ocurre en el club, no por eso deja de reconocer lo importante que fue para mí, como para un montón de gente. Pero bueno, en este caso, para mí yo tengo un profundo agradecimiento y un gran recuerdo de un montón de gente, ¿viste? De un montón de gente que a medida que la charla se va dando, vos vas recordando personajes y demás, ¿viste? Que bueno, que han sido todos valiosos e importantes en la vida de uno.
Hoy vemos que el clásico se vive con mucha rivalidad, sobre todo en redes sociales, por ahí con alguna cargada y demás. ¿Cómo eran aquellos años? ¿Se vivía con la misma intensidad que por ahí marcamos ahora, que por fin por ahí es uno de esos lugares donde el clásico tiene mucha fuerza?
Sí, sin duda que sí. Sigue siendo igual. Vos sabés que yo digo que los clubes tienen mayor posibilidades de sobrevivir en los pueblos chicos, donde todavía existe la rivalidad, y en buena hora que sea, esto bien entendido, ¿no es cierto? Uno tiene que saber y marcar límites y cuáles son los límites, pero por naturaleza humana debe ser, uno precisa un contradictor. Y ocurre que en los pueblos chicos, vos fijate que esto ocurre en Fortín, ocurre en Tres Algarrobos, lamentablemente momentáneamente no juega Independiente González Moreno, pero vos, Agustín, que sos de ahí, lo tenés bien clarito el tema. Y en los pueblos grandes me da la impresión de que se va diluyendo. Te digo Trenquelau, que probablemente acá en América también no sea lo mismo. Pero debe haber alguna razón. Los chicos en los clubes, en los pueblos chicos, deben concurrir a la sede del club, deben estar en forma diaria consustanciados con la temática del club. Y probablemente en los pueblos grandes, hablo de América, que yo no veo que los chicos vayan al club, que hayan aprendido de esa escuela que uno aprendió, ¿no es cierto? Porque los clubes fueron una escuela de vida. Quédate tranquilo que esto es así y cualquier tipo de la edad mía te lo va a poder certificar por las razones que yo te decía hoy al principio, ¿no es cierto? Así que bueno, pero esta es la realidad. No sé si se podrá cambiar y volver al tiempo de antes. Yo dificulto que las cosas puedan volver a ser como eran antes, ¿viste? Incluso te digo, ya ves que los clubes van desapareciendo. Y bueno, están subsistiendo aquellos que todavía practican deporte, pero bueno, situación son a veces complicadas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de que la gente participe. Digo, y me parece que tienen más viabilidad de sobrevivir los pueblos chicos como Fortín, y eso hace que el clásico se viva con una intensidad que por ahí no se vive en otras partes, ¿viste?
Carlos, ya para ir cerrando, la última pregunta para hacerle tiene que ver respecto a algo que usted mencionaba al principio, cuando nosotros decíamos los 99 años que ha cumplido en el día de ayer, ni más ni menos que una institución como Jorge Newbery, con todo lo que representa llegar a esa cifra, y usted decía, ya encaminados al centenario, ¿qué le puede decir a los hinchas, a la gente, a sus amigos hinchas del Celeste, de cara justamente a lo que van a ser los 100 años de vida, este año que se empieza a transitar?
Que vamos a tener que festejar en grande, y prepararse, sí, preparar, no sé, estos días ha sido una explosión en las redes sociales, el tema de recuerdos del club. Por ejemplo, te cuento una, que no sé si ustedes la vieron, una invitación del año 1925 efectuada por el club a un socio del club, a un baile con el programa del baile. Vos fijate lo que decía, la primera entrada un tango, después un baile, después un fostro, no sé, no me acuerdo los nombres de las piezas musicales que iban a tocar, y era intransferible, un recuerdo espectacular, 1925, fíjate vos.
Claro, apenas 4 años de vida tenía el club en ese momento.
Exacto, pero realmente me causó una sensación, digo, bueno, ¿qué pintaba una sociedad? Y bueno, lo grafico esto como sumamente importante. Y bueno, de esas cosas aparecerán en el transcurso del año, donde gente en un gran reencuentro de newberistas que están dispersos por distintos lugares del país, ¿no es cierto?, de la patria. Así que esperemos que así sea, y bueno, y ofrecer la colaboración desde la parte de uno a la autoridad del club, a ver qué es lo que uno puede aportar, ¿no es cierto?
Exactamente, sin dudas, y esperamos esa fecha. Va a ser el tercer club ligado a la Liga del Oeste.
Centenario.
También, claro, que sea el centenario. Más allá de que obviamente hay más instituciones, nosotros abocados de la parte deportiva, el primero fue Atlético, el segundo Social de González Moreno, y ahora en el 2021 será Newbery de Fortín Olavarría. Bueno, esperemos que ya con todo mucho más normalizado y que pueda ser un evento multitudinario, ¿no?
Tal cual, así lo espero, y ojalá se dé esa circunstancia. Yo creo que vamos a mejorar de acá al año que viene, volveremos a la normalidad. Y bueno, y yo aprovecho para felicitarlo a ustedes, creo que se lo he dicho a Martín personalmente, la importante labor que cumplen ustedes. Nunca hubo, me parece, por lo menos con continuidad, un medio que le diera tanta importancia al deporte, principalmente al fútbol, pero que abarca todas las disciplinas, lo cual no es poca cosa. Así que mi agradecimiento a ustedes y felicitaciones a la gente del Club de Newbery, que festeje.
Carlos, el agradecimiento por sus palabras también para con nosotros, por nuestra labor periodística, obviamente más que agradecidos por lo que representa también su palabra. Lo dijo hace unos días Aramendi, y nosotros buscando los diarios hemos encontrado varias veces su nombre en la parte de jugadores destacados, así que era uno de los testimonios que queríamos tener. Y además, por si alguien no lo sabe, también usted fue presidente de la Liga del Oeste, pero bueno, hoy hablando un poco más de lo que tiene que ver con Jorge Newbery, y seguramente en algún momento hablemos de aquel paso por la sede en calle Avellaneda.
Bueno, Agustín, macanudo, le agradezco mucho a ustedes, nuevamente, y felicitaciones.
Un saludo grande, ya nos estaremos reencontrando.
Gracias, adiós a los dos, chau.